Bueno, para poner en contexto y un poco destacar la importancia de la declaración de la UNESCO, la tenemos en línea a Victoria Montenegro, nieta recuperada y legisladora también. Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, has estado destacándolo también en tus redes sociales, el hecho de que la UNESCO considere al sitio de la memoria patrimonio mundial de la UNESCO, a la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Aquí con Gisela recién charlábamos de el nivel, digamos, de conservación que tiene la ESMA, que también es importante en términos de todo el trabajo que se ha hecho justamente para preservarlo. ¿Qué significa en términos de esa preservación que Argentina ha decidido esta declaración de patrimonio de la UNESCO?
Sí, bueno, justamente ayer lo compartíamos porque estábamos ansiosos esperando esta resolución después de muchos años de trabajo. Primero una definición política, ¿no? Pensemos que en los años 90 en la ex-ESMA había un proyecto para construir un espacio, la Plaza de la Reconciliación Nacional, ¿no? Querían tirarlo abajo y planteaban la idea de reconciliarnos. Y ahí, bueno, los organismos siempre, los sobrevivientes que lograron dar una batalla judicial y preservar el espacio, y después la definición política del presidente Néstor Kirchner de recuperar los espacios que habían sido de horror para la memoria, y bueno, todo el camino, y la locutora recién planteaba todas esas exposiciones, las muestras, el mantenimiento, cada una de las exposiciones, de las muestras que hay en el espacio de memoria, surgen, son pruebas judiciales, ahí no hay nada que no esté probado por la justicia. Uh-huh. Y todo ese trabajo hizo posible bueno, que la UNESCO tenga este pronunciamiento y sea declarado Patrimonio de la Humanidad, lo cual es una respuesta fundamental en estos tiempos a las promesas negacionistas que pensaban en retroceder en cuanto al espacio de memoria de la ESMA, ¿no? La candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, que planteaba que había que devolvérselo a la Armada o a la familia dueña del terreno en su tiempo. Bueno, esta es la mejor respuesta que podemos dar y obviamente también nos interpela a seguir cuidando y protegiendo la memoria.
Buen día, Victoria, saludarte desde aquí. La verdad que es muy emocionante. Reflexionábamos quizás también la posibilidad de que esto abra nuevas puertas para argentinos, argentinas que vivimos a muchos kilómetros del museo, ¿no? Y qué importante es seguir difundiendo y quizás este reconocimiento le dé un empujoncito más para que cuando viajamos, cuando vamos de paseo o por algún trámite a Buenos Aires, el espacio ESMA pueda ser visitado y conocido, sobre todo por nosotros mismos, ¿no?
Sí, es fundamental y además es muy importante para toda Latinoamérica, porque el espacio es uno de tantos otros espacios de memoria recuperados, pero que denuncia también lo que fue el Plan Cóndor. Como tiene un impacto muy importante en términos históricos, además, poder denunciar en el mundo lo que pasó en las dictaduras de Latinoamérica. El objetivo del Plan Cóndor, la desaparición de personas, en nuestro caso, la apropiación de bebés, que todo eso esté sostenido por prueba judicial y que volvamos a ejercitar, a fortalecer el músculo de la memoria. Creo que en estos tiempos es muy importante cuando uno viene a Buenos Aires y tiene la posibilidad de recorrer ese espacio, porque hay algo que te pasa cuando entras a la ESMA, uh-huh, a la ex-ESMA o un espacio de memoria, y es que te pasa por el cuerpo. Ahí tenés muchas más posibilidades de protegerte de esos discursos negacionistas cuando vos pudiste transitar esos lugares, intentar dimensionar lo que fue el tormento de miles de personas, y también cómo nosotros como sociedad podemos inclusive resignificar esos espacios. Uh-huh. Y eso nos demuestra que cuando tenemos decisión y cuando esa decisión está sostenida por un compromiso de memoria y de amor, bueno, tenemos esta capacidad increíble de seguir abriendo caminos.
¿Cómo crees que tenemos que hoy conversar con las juventudes, Vicky, en relación a son un público muy volcado a la propuesta de Milei y Villarruel, quizás muy jóvenes que hoy ya están votando pero no vivieron el proceso de reconstrucción que vivimos nosotras y que sin embargo es parte de su propia historia y ellos la están un poco vinculando a un gobierno o a un partido? ¿Cómo volvemos a discutir eso con los más jóvenes?
Mira, la verdad que es un gran desafío. Es que nosotros damos charlas todo el tiempo de derechos humanos con los jóvenes y siempre te diría que antes era año tras año, te diría semana tras semana, porque la inmediatez de las formas de comunicarse, lo naturalizado que tienen los jóvenes determinados derechos, nos hace muy difícil, nos dificulta mucho poder construir ese puente de memoria. Pero cuando vos realmente generás el encuentro, a los chicos les pasan las mismas cosas, digamos, salvando las diferencias, tienen obviamente sueños que parecen imposibles. Digo, ¿qué pasó en los 70? ¿Con qué soñaba esa generación? ¿Por qué los desaparecieron? ¿Qué soñaban sus hijos? ¿Qué pasó después? ¿Qué significó la impunidad para la Argentina? Yo el otro día tenía una charla con unos chiquitos de primaria. Y vos sabés que me impresionó mucho porque había un pequeño, séptimo grado, que viene y me pregunta particularmente por Milei, ¿no? Él ya había quedado muy conmovido con mi charla, entonces me pregunta qué opinaba de Milei, y pensé que a mí no me gustaban esos discursos, me parecían peligrosos para la democracia. Y vos sabés que estuvo casi, te diría, sí, 15, 20 minutos, tratando de convencerme, y me movilizó mucho porque él estaba muy apasionado, esto que vos decís, ¿no? Realmente creía que su rebeldía, que sus sueños iban a estar representados por él. Y él necesitaba, como se ve que yo le había caído bien, él necesitaba convencerme. En cuanto, bueno, al Ministerio de la Mujer, en su momento era el voucher, me acuerdo, el voucher en educación y poder elegir y esto y aquello. Y como él me vendía cosas que no conozco todavía, yo tengo 40 y pico de años, aerolíneas, la privatización de las empresas, ya lo vivimos todo eso y ya sabemos las consecuencias, pero ellos no, para ellos todo eso era novedoso. Entonces intentaba desarmar y bueno, hagamos algo, vos no me creas nada a mí, pero busqué qué pasó cuando eso se hizo. Cavallo era el ministro de Economía, busqué qué pasaba en los aeropuertos, yo me acuerdo de las ollas populares, y aerolíneas, como iban desguazando los aviones, se llevaron todo, saquearon todo. Pero bueno, vos no me creas. Y no había cosas que no encontraba la forma de conectar uh-huh. De qué dimensiones que era el liberalismo, esto, o el neoliberalismo de Milei. Y en un momento, tratando de humanizarlo, bueno, que le digo, si a vos te pasa algo, si vos necesitas confiar en alguien, y tenés a tu seño, y tenés a un empresario que está en Estados Unidos, ponerle en Nueva York, en el último piso, ¿en quién vas a confiar? Y se queda pensando un rato hasta que vuelve el niño, vuelve su carita de niño, y me dice mi seño. Bueno, tu seño es el Estado, y Milei representa a ese empresario que está muy lejos de vos. Entonces ahí se quedó pensando al menos se quedó pensando. Yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio. Tenemos que hacer ese ejercicio de poder transmitirle a los jóvenes este legado que es de ellos, porque es de ellos, cuando vos hablas de la memoria, y bueno, ¿y a mí qué me cambia? Bueno, todo esto se hizo para que a vos no te pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Pero ¿cómo haces para defender lo que no conoces? ¿Y qué responsabilidades tenemos nosotros en cuanto a la transmisión de la memoria con las nuevas generaciones? Y digo nosotros, no solamente los hijos, los nietos, las abuelas, porque ya llega un momento en el que es la sociedad en su conjunto la que tiene que hacerse cargo de la memoria, que también es de ellos. Porque si no hay un peso puesto sobre las abuelas y las madres, que ya están muy grandes, y sobre los hijos y los nietos, que los que podemos llegar a dar testimonio, somos muy pocos. Porque cada vez que vos das testimonio, hay un montón de cosas que se movilizan dentro tuyo. Entonces, es un momento en el que la sociedad en su conjunto tiene que volcarse en este ejercicio en defensa de la democracia ya. Ya en defensa de la democracia. Porque pensar que hoy en la Argentina hay actores políticos que tienen como promesa o como consigna en su campaña la desaparición de su adversario político, nos debe interpelar a todos.
Es muy fuerte, realmente.
Yo escucho a Patricia Bullrich, van a desaparecer, lo escucho a Milei, van a correr, en serio, 40 años de haber recuperado una democracia que se sostiene sobre 30.000 personas secuestradas, torturadas, desaparecidas, escondieron sus cuerpos, se robaron sus hijos, ¿en serio estamos dando esta discusión? Como sociedad, porque los chicos son muy jóvenes y no lo vivieron. Bueno, y los padres que lo vivieron, ¿cuál es el ejercicio de transmisión de memoria que hacen con sus hijos? Yo creo que tenemos que realmente reaccionar en un escenario que es por demás complejo. La disputa por el sentido común sí es cierto. Los medios, las nuevas formas de comunicación instalan un sentido común que es muy difícil, sí es cierto, pero hay que enfrentarlo. Yo el otro día hablaba con mi hijo, que es joven, el más chiquito, y dice, bueno, pero en la transmisión. Y en un momento mi hijo viene y me dice, pero mamá, el problema que vos tenés es pensar que efectivamente todos los padres tienen este vínculo con los hijos. El vínculo este de hablar todo el tiempo con los hijos. Bueno, está en riesgo la democracia, está en riesgo el futuro. Hagámonos cargo entre todos. Me parece que pasa por ahí también, ¿no?
Bueno, Victoria, muchas gracias por estos minutos y por la charla.
No, a ustedes, un abrazo.
Un saludo, gracias, chao, que andes bien. Victoria Montenegro, nieta recuperada, hija de detenidos desaparecidos.